Tengo ganas de cantar esta mañana. ¿Está bien? Amén. Entramos un poquito temprano. Vamos a buscar el ciento. Se me fue el número ahora. 186. No tienen que ponerse de pie. Van a estar sentados como 4 horas, como es mi costumbre. Ahí es donde emplean sus himnarios. Mantos y palmas esparciendo va. Hoy día supuestamente es el domingo de Ramos. ¿De Ramos o de García? Fernández, gracias. De todos nosotros. Muy bien, todos juntos. Mantos y palmas esparciendo va el pueblo alegre de Jerusalén. Y a lo lejos ya se puede ver en un pollino a Jesús el Rey, mientras mil voces resuenan por doquier. Hosana al que viene en nombre del Señor, con un estruendo de gran exclamación. Sane, nos salve ahora. Muy bien, vamos a Ageo ahora sí. Ageo, un poquito difícil de encontrarlo, estamos en los profetas menores y hay una gran diferencia ahora que empezamos con Ageo. ¿Lo recuerdan? Si no, vamos a recordarlo. Terminamos el domingo anterior con Sofonías y Sofonías termina el último de los profetas antes del exilio. O sea que ahora vamos a dar una pequeña introducción acerca de Ageo y la reconstrucción. Solo tiene 2 capítulos y son muy importantes. Y pienso que también a través de las prédicas o las enseñanzas del pueblo cristiano, Ageo sí es un libro conocido. Muchas personas predican, siquiera alguna vez en su vida, pastores, acerca del libro de Ageo porque trata de la reconstrucción. Pero por supuesto ustedes y yo estamos entrando en cómo el Antiguo Testamento hace la transición al Nuevo Testamento y cómo pone a Jesucristo como el cumplimiento de todas las profecías. Y Ageo no es diferente, pero Ageo es un libro ya post-exílico. Ahora déjeme explicarle un poquito acerca de lo que habla Ageo, de lo que habla Zacarías y de lo que habla Malaquías. Muy bien, estos 3 últimos libros son libros, como digo, post-exílicos después de la deportación de Babilonia que duró 70 años. Ustedes me han oído mucho decir y repetir estos 70 años del exilio. Y es significativo porque Israel nunca va a volver a ser lo mismo. Más bien es la preparación para que la iglesia del Señor pueda entrar en trabajo y en funcionamiento. Entonces los 70 años de exilio babilónico cambian la faz de la adoración aún en Israel. ¿Por qué? Bueno, han estado 70 años sin templo. Esto habla Ageo de la reconstrucción del templo. Así que el templo había sido quemado, arrasado por los babilónicos. Y por eso le digo que la fecha 586 antes de Cristo es muy, muy importante. Hay 2 versículos clave realmente en Ageo. El primero de ellos es el que está aquí, que es 2:4. Ahora pues, esfuérzate, voy a leerlo en la versión 60. Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrar ánimo, pueblo, pueblo todo de la tierra, perdón, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dios siempre ha estado con nosotros, pero Ageo trata de esa reconstrucción del templo que los babilonios habían quemado y destruido. Pero también surgen las sinagogas. Las sinagogas son clave que hasta hoy en día los judíos alrededor del mundo usan lo que le llaman la palabra templo, de lo cual muchas iglesias también emplean la palabra templo. No es el mismo templo de Jerusalén, pero era la sinagoga donde ellos se reunían para escuchar la palabra de Dios. Básicamente es eso. Hoy en día muchas congregaciones, para no llamarles iglesias, se reúnen para tener 2, 3 horas de cánticos. Está bien. 20 minutos de palabra, está bien si lo quieren así. Tienen un show, tienen actividades, tienen teatro, tienen muchas cosas, representaciones ahora por la Semana Santa, la Semana Mayor, y van a hacer obras de teatro. Pero ese no fue el propósito. El propósito era aprender de Dios. El propósito es adorar a Dios. Cuando uno adora a Dios, uno aprende de Dios. Entonces, a ellos se le había quitado lo que es una costumbre para ellos y para nosotros cuando ya somos cristianos. Hoy día la gente puede faltar a la celebración el domingo o puede faltar a su oikos y a lo mejor no es nada. Para un cristiano no. Un cristiano necesita reunirse. Un cristiano necesita adorar a Dios. Necesita que alguien le predique, que alguien le enseñe. Entonces ellos por 70 años sufrieron esto. Estaban en un país extraño donde no se les permitía hasta cierto punto ejercer la libertad de su religión. Pero recuerden algo más, que ellos pensaban de que si Dios estaba con ellos, no tenían por qué haber dejado Jerusalén, no tenía por qué su templo haber sido destruido. Por eso una de las preguntas en Oikos de la semana pasada era, ¿qué era lo que ellos debían hacer o pensaban que debían hacer si Dios estaba con ellos? Pues si Dios estaba con ellos, entonces no debía haberles pasado todas estas calamidades. Lo pusimos al tiempo moderno en que la gente piensa que si tienen a Dios en el sentido material, no deben sufrir alguna de las cosas. Y no es así. Nosotros sabemos que espiritualmente, tú y yo y materialmente podemos pasar por ciertas aflicciones o ciertos problemas y ciertas circunstancias y no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Estando en el capítulo 2, versículo 7, dice, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de esta gloria, de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es una palabra también muy común que se emplea en el Nuevo Testamento, el deseado de todas las gentes. La Biblia de las Américas me encanta porque pone más neutral lo que es la palabra y traerán sus tesoros todas las naciones. Ahora, recuerde que Israel antiguo lo que tenía en mente era que Israel debía ser el centro. Pero eso es porque ellos pensaban como la nación. Hasta hoy en día hay mucha gente que trata de defender la reconstrucción del templo, que Israel debe ser cabeza. No entienden el propósito de la primera venida de Cristo o lo que el Antiguo Testamento estaba haciendo hasta la venida de Cristo y toda su preparación, que hay 430 años aproximadamente cuando se termina Malaquías de preparación hasta que viene el Mesías aquí a la tierra. Amén, hace 2000 y pico de años atrás. Entonces, Ageo, Zacarías y Malaquías cubren un periodo de 108 años de historia. Y algo que me gusta de hablar de esto es que es historia, o sea, que son sucesos que ya acontecieron, son hechos que ya ocurrieron, como todo lo concerniente al Evangelio. No es especulación. La religión que viene de lo alto de Dios, el Evangelio, no es algo formado por los hombres a nuestra conveniencia, es algo que Dios ha hecho, es algo que Dios ha ido revelando para que nosotros lo miremos, lo sopesemos, lo creamos y entonces podamos vivir de acuerdo a lo que Él ha experimentado. Así que desde que Ciro firmó el decreto, estamos hablando de Ciro el Grande, el rey persa, firmó la orden para que se permita a los judíos regresar a su tierra. Estamos hablando del año 538 antes de Cristo. Y luego hasta el año 430, que son los 108 años que le digo, antes que se terminara de escribir Malaquías, o sea, que es el tiempo intertestamentario. Ya cuando usted termina Malaquías y llega a Mateo, no es que la historia ahí continúa, hay 400 años de silencio. Lo cual es muy significativo, porque cuando hay silencio es porque Dios solamente está esperando cumplir lo que falta. ¿Me dejo comprender? Ahora, después que el Señor ya habló en Cristo, estos 2000 años son 2000 años ya no de silencio, sino de la obra de Dios que Él está haciendo en la tierra por medio de su iglesia. Pero cuando hay voces o la gente dice, bueno, Dios no está hablando o Dios no se está moviendo, están equivocados. Cuando dicen la iglesia no tiene el poder que debía tener, lo que era antes, están equivocados porque eso es lo que Dios está haciendo con su iglesia hoy en día. No es imposible que Él vuelva atrás de la obra. Lo que pasa, y quizá para algunos nuevos que están aquí, es que no vemos realmente la obra del Señor como debemos verla en el sentido de lo que es el poder de su iglesia en medio de la tierra. Y cuando digo de la iglesia, no me refiero a una organización. Ya usted sabe, cuando yo digo iglesia, me refiero a quién. Muy bien, a ustedes, los que hemos creído en Cristo, no un título, es de la organización viva. Así que estos tres libros nos dan la historia de las condiciones, por supuesto, políticas que existían en aquel entonces, las condiciones físicas que ellos pasaron, porque no es fácil vivir fuera de su tierra, ni de su casa, ni de su parentela, como Daniel y sus amigos, que nunca más volvieron. Y por supuesto las condiciones espirituales, porque ellos no podían adorar ni servir a Dios como ellos querían. No estaban en el lugar de la bendición. Por eso si usted ha leído Ageo, como hacemos con todos los libros que vamos a tratar la siguiente semana, el Señor dice, marcad en tu calendario, marquen tu calendario. De aquí en adelante os voy a bendecir. ¿A qué se refería? Que el Señor iba a volver a actuar en medio de su pueblo. No ocurre así ahora con la iglesia. El Señor está actuando en medio de su pueblo todos los días. Amén. Lo demostramos con Sofonía. ¿Está Jehová o no en medio de ustedes? Claro. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. El hecho de que usted pase por diferentes condiciones espirituales en su vida no quiere decir que la obra de Dios se va a detener. Así que estos tres profetas nos hablan y van a corresponder al tiempo también, si usted quiere, porque es interesante volver a Esdras y volver a Nehemías, porque es el tiempo en que ocurren estos tres profetas menores, ¿ya? Tanto Ageo, Zacarías como Malaquías. Es más, les voy a presentar una diapositiva en cuanto a esto. Así que estos son libros post-exílicos que tratan con Esdras y con Nehemías, con la reconstrucción del templo, y hay dos líderes que se menciona también en Ageo. Uno es Zorobabel y el otro sería Esdras. Así que Zorobabel se menciona aquí en Ageo porque es parte de esa primer contingente que regresa a Jerusalén. Pero otra vez, todo esto lo que prepara es el escenario. ¿Qué escenario? Para la venida del Mesías. Todo lo anterior, desde Génesis hasta Malaquías, prepara la venida del Señor en su primera venida. Ahora, tú y yo somos gente del futuro en relación a la primera venida de Cristo. ¿Cuál es mi punto? Que también les vengo reforzando hace tiempo. Como el Señor Jesucristo vino aproximadamente 2012 años antes de que nosotros naciéramos. ¿Por qué pongo 2012? Porque de acuerdo al calendario judío que se equivocaron, al calendario, perdón, juliano, romano, el Señor Jesucristo nació en el año 4 antes de Cristo. Suena raro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, este año fue bisiesto. ¿Qué quiere decir eso? No escuché, hablan todos, no escuché bien. Que tiene un día más este año. O sea, este año vamos a hacer un día más viejo. ¿Y dónde apareció ese día más? El 29 de febrero, ¿verdad? Siempre, cuando uno es niño, le encanta el mes de febrero porque es corto. Pero cuando uno tiene tantas cosas que hacer, todo se te acumula para pagar más rápido, porque en febrero se va rapidísimo. Se ríen como yo porque tienen que pagar igual. Qué corto que se hace el mes y los bancos felices. No tomaron bien en cuenta esos días. Entonces después hubo la corrección, ¿no? Ya esa es la corrección que hoy día tenemos y aún así no es exacto. Siempre hay algunos minutos o segundos que se pierden cada año. Pero ciertamente el Señor es el que está en control de este tiempo. Así que por eso le pongo más o menos en el año 4 antes de Cristo. Por eso Herodes el Grande mandó matar a los niños de 2 años para abajo, más o menos inquiriendo el tiempo. Calculaba, porque más o menos era el tiempo, nosotros nacemos aproximadamente 40 semanas de concepción, 38, 39, no son 9 meses exactos. Muy bien, entonces cuando hablamos de este libro de Malaquías, que es un libro también posexílico, va a corresponder al profeta Nehemías, que es un libro histórico. Así que Nehemías nos habla más bien de la reconstrucción del muro de Jerusalén, mientras que Esdras y también estos libros Ageo nos hablan de la reconstrucción del templo. ¿Estamos claros? Reconstrucción del templo es diferente de la reconstrucción del muro, entre Esdras y Nehemías. Muy bien, si ustedes ya han repasado un poquito de lo que trata Ageo, yo por lo menos le leí los versículos que quiero que ustedes mantengan. Podemos ver que en el año segundo del rey Darío, o sea, menciona Ageo. Si hay otra característica de Ageo es que da características de un tiempo preciso que aún nosotros podemos contar hoy en día. En el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Entonces tenemos dos personajes importantes ahora en Israel. ¿Quién era el gobernador? ¿Quién era el gobernador? Zorobabel. ¿Quién era el sumo sacerdote? Josué, hijo de Josadac. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando usted va a avanzar ya después en Malaquías, el sumo sacerdote no es Josué, hijo de Josadac, es Zacarías. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: va a venir el juicio sobre esta tierra, desde la sangre del muerto justo de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo y el atrio del templo? Jesús menciona la primera persona en ser muerta, Abel, y el último sacerdote en ser muerto en el Antiguo Testamento, por causa de la palabra. Porque en la Biblia hebrea, Crónicas es el último libro, no Malaquías. Y por eso se menciona a este sumo sacerdote. Por eso cuando usted lee los evangelios y Jesús habla de Abel y Zacarías, está mencionando la primera persona y la última persona en morir de acuerdo al Antiguo Testamento en su fidelidad y en su fe para con Dios. Muy bien. Entonces vamos a pasar al próximo, no traje yo mi control, y vamos a repasar un poquito este cuadro. Cautiverio de los 70 años. Entonces miren que arriba dice Zorobabel, y Zorobabel es la reconstrucción del templo en el año 538 al 515, y tenemos dos profetas, Ageo y ¿qué más? Zacarías. Hay un intervalo de 57 años. Y ocurre el libro de Esther en el año 483 y 473 antes de Cristo. Otra vez les recuerdo que los años van bajando antes de Cristo y van subiendo después. Por eso cada año, 2016, 2017, nos ponemos más viejitos. Muy bien, entonces después en ese intervalo ahí viene Esdras y tenemos la restauración del pueblo. Y también el gran avivamiento que hay de Esdras, que se para en un púlpito y comienza a leer la escritura, 458 al 456. Luego hay un intervalo también de 12 años, y viene entonces Nehemías con la reconstrucción de la muralla. ¿Por qué era importante esto? Porque preservaba la adoración. Las murallas de Jerusalén lo único que tenían era preservar la adoración para que no la invadan, porque la gente vivía de la maldad y del pillaje en aquellos días. Y ahí tienen también los años. Entonces, el segundo retorno de Nehemías, que no se tiene una fecha exacta o precisa, está al final, en el año 430, y tenemos a Malaquías. Malaquías, ahí abajo, en el año 450 a 430, y tenemos entonces los 400 años de silencio. Dentro de este periodo también hay otra reconstrucción del templo, porque va a venir Antíoco Epífanes, también de los romanos, y va a destruir el templo otra vez. Eso ocurre más o menos en el año 126 antes de Cristo. Entonces Herodes el Grande comienza a reconstruir ese templo, en el cual el Señor Jesús hace diferentes actividades, que es el desarrollo realmente del mensaje más adelante. Entonces, Ageo escribe 520 antes de Cristo. Son los judíos del primer regreso con Zorobabel. ¿Estamos? Luego viene Zacarías. Zacarías es contemporáneo de Ageo, y también los judíos del primer regreso con Zorobabel. Pero ya Malaquías, este último profeta post-exílico, ha pasado prácticamente 100 años en el año 430, y le escribe el mensaje a los judíos de la tierra, y es la época aproximada de Nehemías. Muy bien, basta de historia y vamos a ciertas enseñanzas que tenemos importantes en el libro de Ageo, si usted lo ha leído. Ahí en el capítulo 1, porque el Señor comienza a recriminarle al pueblo por el abandono de su casa, así que le voy a leer el versículo 2 del capítulo 1. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas arregladas, artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Dice: subir al monte, verso 8, y trae madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea que había una negligencia en cuanto a la reconstrucción del templo. ¿Se ha fijado bien cuál es el título del mensaje? Pensar y actuar como Dios. Siempre vamos a tener pensamientos negativos, sea de otros o autocríticos, en que cuando se trata de las cosas de Dios, siempre eso es como al último, no es tiempo. Y es verdad que tú y yo podemos sopesar y podemos pensar que hay ciertas cosas que no son tiempo para meditar en o pensar en algunas cosas de Dios. Pero Dios nos manda que todo el tiempo tenemos que pensar en Dios. No hay edad para esto. Hay un momento en tu vida que ahí marca la historia, en el hecho en que tú vuelves a Dios, por ponerlo así, porque todos somos pecadores. Hay un tiempo en que comenzamos a reconstruir este templo de nuestra adoración a Dios. O sea, si pensamos alegóricamente, es maravilloso cuando tú y yo venimos al Señor y Él reconstruye nuestra vida. Y vamos a verlo por qué. Así que Dios, en primer lugar, cuando uno mira esto, ve cómo Él cumple su palabra, porque los 70 años se han cumplido, y Él dice, sí, el pueblo va a volver a su tierra. Algunos tratan de ponerlo para el tiempo futuro, pero Israel ya volvió. Esto es lo que se trata de todos los profetas del Antiguo Testamento, es antes de Cristo. No puedes poner algo que los profetas pensaban en la primera venida de Cristo para el futuro. Por ejemplo, hoy día la gente se emociona, yo me acuerdo en los años 70, 80, oh, Israel está volviendo a su tierra, pero eso ya lo cumplió el Señor. Los 70 años de cautiverio babilónico se cumplieron. ¿Me explico? El silencio que Dios ha guardado en destruir al templo en Jerusalén, como hablábamos en Sofonía, también se cumplió. Pero nota, todo hay una expectativa de una falsa profecía, esperanza para el tiempo moderno, que no lo es. Pero el Señor sí anima aquí a su pueblo a reconstruir este templo, porque todavía tenía que cumplirse su palabra de que el Mesías vendría. Así que Él cumplió su promesa de que el pueblo volvería de la cautividad y volvería a vivir otra vez la tierra que Él le prometió a los padres de ellos. La palabra, cuando es predicada con autoridad, como estos profetas que hablaron en nombre del Señor, siempre se va a cumplir. No tengo exactamente igual que esto, pero ustedes me van a ir siguiendo. Ahora, Debemos examinar nuestras prioridades para ver si estamos más interesados en nuestros propios placeres que en hacer la obra de Dios. Creo que la clase de escuela dominical fue muy interesante en el sentido de que si tú eres uno con el Señor, ¿cuál es tu prioridad? Tu prioridad no es tu familia, no es tu trabajo. Y pudiera sonar un poquito disonante, pero es la verdad. Muchas veces, ya ustedes saben, nuestro pensamiento de Miami, que es la casa del jabonero, que no cae resbala. Tenemos visita, tenemos gente. Yo me acuerdo, ¿no?, que mi suegro era muy fiel. Venía gente de diferentes lugares, porque todos nosotros hemos vivido en cierto lugar y la gente viene y nos visita. Y dice, ah, pues tengo que atenderlos. ¿Cuál tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Es verdad que tienes que atender, es verdad que hay muchas cosas que hacer, pero ¿qué ellos ven? ¿Qué es lo que nosotros le damos a entender que es nuestra prioridad? Cuando ellos no cumplieron su prioridad de guardar por 490 años la tierra que el Señor les había dado, los quitó los 70 años, porque los 70 años son proféticos. 7 años tenían que guardar la tierra, un año. Si 490 no la guardaron, ¿entre 7 cuánto es? 70. Porque en mi tabla de multiplicar 7 por 7, 49. Interesante, ¿verdad? La matemática de Dios no falla. Entonces, no fue Dios su prioridad. Y ahora que habían vuelto y también habían dejado de adorar a este Dios, tampoco su prioridad era el templo. Su prioridad, obviamente, ¿quién no debe pensar en su casa? Y yo creo que todos nosotros, yo los conozco a la mayoría de ustedes, tienen su casa, gloria a Dios, tienen su apartamento, lo adornan, lo arreglan, amén. Pero muchas veces nosotros no tenemos nuestro pensamiento en Dios. Y una característica del creyente es que no puede pensar lejos de Dios. Tiene que pensar en Dios. Si usted está aquí porque usted pensó en Dios, sabe que es por su beneficio. Es verdad, tú y yo tenemos que trabajar. La gente tiene que vivir. La gente tiene todo el derecho de invertir en su casa y en sus cosas. Ayer estaba disfrutando con una buena hermana que hizo una excelente comida. Hacía mucho tiempo que alguien no me invitaba a su casa a almorzar. Quizá este es un llamado de atención a algunos. Y le agradezco su invitación y la comida excelente. Siempre digo que y como dicen los dominicanos, la comida que no tiene sabor a cobre es excelente. ¡Qué gratis! ¿No le parece a usted? Si no te cuesta. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, muchos saben que yo cocino, me gusta cocinar, etcétera. Yo no disfruto tanto la comida que yo hago, pero cuando otro lo hace, ¡qué rico! Ni siquiera uno es delicioso, no tiene uno que trabajar en cuanto a eso. Así que, amado hermano, por eso es que encontramos que no hay nada de malo en mirar, guardar. Hay muchas personas que siempre están preocupadas, tenemos que limpiar el piso, tenemos que hacer esto. Eso nos encanta. A mí me encanta porque eso me dice que usted piensa en Dios. Y créeme, hay mucha gente que dice ser cristiana que no piensa en Dios. Dios no es su prioridad. Es quizás como una agencia, un nexo, que quizás les va a ayudar a desarrollarse en la vida. Eso no es el Evangelio. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. ¿Cuál era su vida de él? Cristo. ¿Cuál debe ser la vida del cristiano? Cristo. ¿O es que solamente el domingo nos acordamos de Dios y traemos nuestra Biblia? Nosotros somos cristianos todos los días de nuestra vida, 24/7. Entonces, no debemos de tener tampoco una actitud derrotista cuando nos enfrentamos a la oposición o a circunstancias desalentadoras. Eso es contagioso. Nada es igual al pasado. Cuando tú lees a Geo, la gente miraba la reconstrucción del templo y decía, pero no se parece a la comida de Perú. No es igual. Yo creo que nosotros entendemos, siendo extranjeros, ¿no?, que decimos, ay, pero ¿y mi país? Entonces, eso me enferma a mí. ¿Por qué te puedes ir a tu país? ¿Cuál es el problema? No, como la gente habla o menciona, dice, pero nada es igual, aquí no me sabe esto, que no me sabe, pero es muy fácil, vete a tu país. Pero eso lo digo en relación a la crítica y a lo desalentados que somos, desalentadores que somos, en muchas cosas que ven. No, obviamente nada puede ser igual. No hay nada igual al pasado. Es más, te puedes ir a tu país y ya no es igual. Y vas a ver que dices tú, yo ya no pertenezco acá. Y tampoco perteneces allá. No, sí, perteneces. Porque todo cambia. Así es o cambia. Es que ya ni siquiera se oye igual, ¿ves? Ni suena. Porque así es, cambia. Tú mismo te miras al espejo 10 años después y dices, he cambiado. Es interesante oír a la gente cuando tiene 30 años, cuando tiene 40 años, dice, he cambiado. Se refieren no solo al cuerpo físico, sino a su manera de pensar. Y uno sigue cambiando, porque nada queda estático. Y obviamente la gente se desanima, pero no es igual que el de Salomón. Ah, bueno, pero fueron ustedes y tus padres, porque Ageo nace justo en el exilio. Ageo, cuando estaba hablando, han pasado como 70 años. O sea, él nace en el exilio, en el periodo del exilio, y cuando ya está predicando, o sea, y es la reconstrucción, ya la gente está volviendo. O sea, que él era un hombre más de 70 años, había pasado por aquello, había visto aquello, y entonces, obviamente, a muchos le contaban cómo había sido el templo y cómo era ahora. Pero cuando tú y yo escuchamos estas cosas que son circunstanciales, que sobre todo es para desalentarnos, sabemos que lo que Dios quiere es que vivamos el tiempo presente porque nuestro futuro es glorioso. Por eso Dios y su obra deben ser la prioridad número uno en nuestra vida. No es el templo, no es la otra gente, no es que tenemos que cumplir con la iglesia, no, es con Dios. Eso es lo que tú nos demuestras cuando tú piensas en Dios y cuando haces las cosas para Dios. No estás pensando qué piensa el otro, qué está haciendo el otro, por qué el otro no se anota, este sí se anota, o si participa o no participa. Tu prioridad es Dios. No es cómo el otro está viviendo. Vamos a vivir en armonía, en comunión, cuando no escuchamos voces desalentadoras, sino más bien estamos nosotros pensando en Dios. Y por lo tanto debemos confesar nuestros pecados y vivir vidas santas ante Dios. Lo cual es interesante porque Ageo nos menciona que cómo era la costumbre o la ley. Si el sacerdote llevaba algo sagrado y tocaba algo que era inmundo, lo inmundo no se volvía sagrado, lo sagrado se volvía inmundo. Interesante, sígalo porque después el Señor va a mostrarnos eso. Y cuando digo el Señor es Jesucristo aquí en la tierra. Y cuando algo inmundo tocaba algo que era santo, era igual. No había ningún cambio. Por eso es que el Señor nos pide a nosotros que vivamos vida santa. No podemos tener una vida doble, no podemos servir a dos señores. Y eso es la verdad. Nosotros como creyentes santos sí podemos hacer que otra persona sea santa, conociendo a Cristo. ¿Ve? Acercándolo a aquel que es nuestro Dios y nuestro Salvador. Dios siempre va a tener el control completo de nuestras circunstancias. Y debemos sobre todo tener valor y tener coraje y obrar valientemente porque Él nos da la seguridad de que está con nosotros para siempre. Recuerden que en Sofonías o en otros pasajes que hemos leído había gente que quería parar la obra, pero el Señor no lo permitió. Debemos entonces, por lo tanto, no ser negligentes, porque la negligencia siempre es contagiosa. Así que si abandonamos la obra de Dios por negligencia, nada de lo que hagamos prosperará. Y tú y yo en muchas circunstancias en nuestra vida vamos a ser negligentes. No vamos a poner toda la diligencia que debemos poner. ¿No has visto? A veces tenemos un pico y a veces comenzamos a bajar. Lo que es más común del ser humano es desalentarse. Lo que es más común de nosotros es perder nuestra espiritualidad, decaer en nuestra brillantez para Dios y más bien desanimarnos, en lugar de continuar y seguir adelante. Por eso es importante la congregación, por eso es importante el oico, por eso es importante seguir leyendo, porque nos ayuda a mantener nuestros ojos en Cristo. Como dice Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y por último, Él nos bendecirá abundantemente mientras le sirvamos fielmente. Él no puede ser infiel. Ageo le dice, así como él marca, ¿no? Desde este día comenzaré a bendeciros. Y cuando tú y yo ponemos a Dios primero, tú te das cuenta cómo la bendición comienza a caer del cielo para nosotros. No razonemos con Dios. Yo he escuchado toda clase de excusas y todavía no me canso de oírlo. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy inventivo en hacer excusas. Pero la respuesta la tienes siempre tú. ¿Es Dios primero en tu vida? Y no solamente de boca para afuera, es tu prioridad. Es Dios nuestra prioridad. ¿Por qué amamos a nuestro cónyuge y hacemos las cosas por nuestros hijos? Porque Dios, que es mi prioridad, me lo manda. ¿Por qué yo estoy aquí parado enseñándole y predicándole a ustedes? Porque Dios me lo manda. No es por ustedes, es por ustedes, pero no es por ustedes. Ustedes se benefician de esto. Esa es mi labor y es mi trabajo. Que puede ser desanimante cuando uno puede mirar los resultados o las decisiones que muchas personas pueden tomar en sus vidas. Pero cuando es para Dios y por Dios primero, entonces sigo adelante sin importar cuáles son las circunstancias y sin esperar los resultados a lo mejor que la gente tiene. ¿Me dejo comprender? Es igual cuando tú crías tus hijos. Vas a pasar por diferentes circunstancias con tus hijos, pero que todas sean buenas. Pero no es así la vida. Muchos te pueden pagar mal, muchos te pueden ignorar, muchos se pueden olvidar de ti, pero no dejan de ser tus hijos. Y no dejas de obrar bien por ellos. Lo mismo ocurre en cuanto a la obra del Señor, en cuanto a tu oiko como líder o como maestro, en cuanto a cómo eres un hermano de más experiencia o no. Tu deber es sostener a aquellos que son débiles. Y por eso el versículo 1 al 4 resume este versículo: para vosotros tiempos de habitar en vuestras casas artesonadas, o sea, arregladas, y esta casa está desierta. ¿Cómo entendemos esto? No habían estado en sus casas. A algunos le había costado volver y arreglar. ¿Y quién no se siente cómodo en su casa? ¿Quién no se siente cómodo en su cama? A mi sobrina que se quedó esta desde ayer, le dije: ¿qué tal dormiste? Ay, extraño mi cama. ¿Sabe lo que eso significa? Te estás poniendo vieja. ¿Verdad? Porque cuando uno duerme ahí, yo he dormido en piso de tierra, donde sea, se quedan dormidos, una tablita. ¿Sí o no? Pero ya cuando tú avanzas un poquito en años y te acostumbras a lo bueno, extrañas a tu camita. Sobre todo cuando ¿te acuerdas cuando había esas camas de fleje? Ya me estoy desviando. No que ahora, que Box Spring y que tenía un buen, no, eran de fleje. Y un colchoncito arriba. Y entonces te hundías un poquito. ¡Ay, qué rico era aquello! Te hundía contigo. Parecía una hamaca. Y se te olvidaba del mundo. Quizá había menos problemas, no sé. Me estoy poniendo viejo. Pasamos entonces a pensar ahora en Ageo y el Nuevo Testamento. Y tenemos como siempre tres aplicaciones. Y hoy encontramos primeramente que Jesús es el cumplimiento del templo aquí en la tierra. Es importante entender esto. Porque si no, vamos a desviar nuestra atención a que falta todavía una semanita y que hay que reconstruir el templo allá. Jesús, el Cristo. Y nota que estoy lo puesto separado. Porque Jesús es un hombre terreno. Jesús tiene un principio en la historia, porque nació en Belén. Le pondrá su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Pero el Cristo es eterno. Amén. En Cristo hay dos naturalezas, perfecto Dios y perfecto hombre, que vino a morar en medio de nosotros, porque esa era la idea del templo, que Dios iba a venir a morar en medio de su pueblo. Pero Dios destruyó el templo y Cristo nos lo va a demostrar la razón de por qué. es el cumplimiento del templo aquí en la tierra. Y tenemos Mateo capítulo 2, ya lo abrieron ahí. Ahora estamos cerquita ya de Mateo, porque unas cuantas páginas. Versículo 11, y el título que tenemos en el capítulo 2, y lo habíamos visto cuando hablamos de Miquea, es que Herodes se turba porque aparece una gran comitiva. No piensen en tres reyes magos, lo que realizan aquí cada año y en muchos de nuestros países. No eran tres, era una gran comitiva. Lo que pasa es que se mencionan algunos nombres, o por los tres regalos: ya, oro, incienso y mirra. Entonces nos dice en el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto? Vendrá el deseado de toda la gente. ¿Te has preguntado de dónde vinieron estos sabios del Oriente? Su prioridad era Dios. Alguien por allá lejano, como Daniel y sus amigos, le habían hablado del Mesías que había de venir. No vinieron con las manos vacías. Le abrieron sus tesoros. Es nuestra costumbre, o costumbre, quizá cuando vamos a un lugar, de llevar algún recuerdo, de reconocer: he pensado en ti. ¿Verdad? Cuando ustedes van a sus países, van cargados de maletas, de cositas, tienen que llevarle a fulano y esto, y ahí estaba viendo a mi hermana, para mi sobrina, para esto, para todo el mundo. Aunque sea una baratija, pensé en ti. ¿Piensa usted? ¿Usted ve cuando va al aeropuerto? Bueno, ahora van a haber más viajes para nuestros hermanos y amigos cubanos. Casi nadie que viaja a Cuba, y yo que he ido también, he ido con una maletita. Tú ves ahí maletas, bulto, y mientras menos maleta, mejor. Se compran el gusano porque entra más cosas, ¿verdad? Pesa menos y entra más. ¿O estoy equivocado? Llevamos, o porque no tienen, o porque no hay, no lo piden, pero porque necesitan, pero pensamos. Esta gente también vino. Traerán sus tesoros. La reina de Sabá vino y Salomón tenía todo. No, no es una pregunta, dice, ¿qué voy a llevarle a alguien que tiene todo? Pero la reina de Sabá llevó sus presentes, lo que no había en la época de Salomón, o era muy lejano para llevarlo. Hoy día todo podemos conseguir, quizás, nomás tenemos que ir a amazon.com y te va a llegar a la puerta de tu casa. Y pronto a lo mejor verás ahí un dron que llega ahí y te lo pone en el patio de tu casa. La tecnología es increíble. Pero ellos vinieron, no tenían un GPS. Se equivocaron, pero llegaron muy cerca, llegaron a Jerusalén y sabían que era en Belén, y por eso van y se alegran. Y cumplieron lo de Ageo, sus tesoros. Vendrá el deseado de toda la gente. Los tesoros vendrán. Le ofrecieron oro, incienso y mirra. En Juan, el capítulo 2, encontramos cómo el Señor también entra en discusión con aquellos. Esta era como la segunda Pascua que Jesús pasaba allí. Y cuando me refiero a la Pascua, era la Pascua judía, lo que se celebra en estos días, la entrada mayor, la entrada triunfal, el Domingo de Ramos. En el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, versículo 13 hasta el 22, nos dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y le dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Escucha. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, estos 46 años era que estaba en construcción este templo de Herodes el Grande. ¿Saben cuándo lo terminaron? En el año 68 después de Cristo. Parece que fue un celular, nos olvidamos. No sé si está firmando, viene. O se asustó de lo que estoy diciendo. Entonces, en 46 años fue edificado, pero se refería a la reconstrucción que estaba haciendo Herodes. En el año 68 fue terminado y en el 70 vinieron los romanos y acabaron con el templo otra vez. Parece un juego, ¿no? Pero ¿cuál es la belleza de esto? La historia. Y lo que Cristo nos dice, yo soy el cumplimiento de ese templo. Si tú no lo ves así, si Jesús no es el cumplimiento del templo, que es lo que él está diciendo, no estoy inventándolo. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Porque si Cristo no es el templo, vana es nuestra fe. Cristo es el altar del holocausto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién lo dijo? Juan el Bautista. No, si tú lees el Evangelio según San Juan y comienzas a entrar ahí, hablas con la mujer samaritana, yo soy el agua de vida, el que de mí bebe nunca tendrá sed. Se refería al lavacro. Yo soy el pan de vida, el que de mí come nunca tendrá hambre. Ahí estaban los panes de la proposición, 6 por un lado y 6 por el otro. Yo soy la luz del mundo. Ahí estaba el candelabro. Nadie puede venir a mí si no es por el Padre. Ahí estaba el altar de la intercesión. Nadie puede venir a menos que sea dado del Padre. Él es la propiciación. Por eso el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y hoy en día las religiones lo que tratan es zurcir ese velo otra vez, cuando Cristo ya lo rompió. ¿Para qué reconstruir algo que ya Dios lo destruyó? Entonces tenemos que hacer caso de lo que el Señor Jesucristo dijo. ¿O estoy equivocado? ¿O es Él que está equivocado? Destruir este templo como en verdad lo quisieron hacer y en 3 días Él se levantó de entre los muertos. Mateo capítulo 21, todavía hay algo más interesante para ti y para mí. En Mateo capítulo 21, versículo 14. Porque es el mismo suceso. Porque tú dices, ¿por qué Cristo purifica 2 veces el templo? Él limpia el templo y dice, no, ustedes han hecho de esta casa una casa de mercado. Pero entonces, una vez que entra en el templo y echa fuera a todos los que vendían y compraban, Mateo añade todavía algo más en el versículo 21. Vamos a leer 21, capítulo, perdón, el versículo 12. Entró Jesús en el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración se la llamaba. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero Mateo añade algo más en el versículo 14, que debe conmovernos a ti y a mí. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos. Y lo sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, Hosana lo que quiere decir es salva ahora, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Hoy día la gente trata de cantar y ponerle a cierto tipo o personaje humano o sana. Imposible. El único que puede salvar y sanar ahora es Cristo. No hay otro. Ahora, nota lo que dice el versículo 14. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos. Los este me abre los ojos como dice, bueno, no entiendo. ¿Por qué se enojaron los sacerdotes? ¿Tú crees que un ciego podía entrar en el templo, estar cerca del templo? ¿Cojo? Era interesante porque la idea era que nada imperfecto debía estar cerca del templo, ni siquiera gentiles. Pero esta gente entendía que él había venido a curar a aquellos que eran, por impedimento físico, personas que estaban impedidas de adorar a Dios. Por eso la gracia se manifiesta. Ciegos y cojos. Y los sanó. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando la gente piensa que es buena y por sus buenas obras se va a salvar, le falta ser ciego y cojo. Porque el Señor vino a salvar a pecadores. No a personas que no necesitan. Dios no necesita que tú le ayudes a zurcir el velo. Dios no necesita que tú le ayudes a que vas a entrar al cielo de acuerdo a lo que tú piensas. Número dos. Nosotros somos ahora el templo de Dios en la tierra. De 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, que es el libro que se está viendo en la escuela dominical, 9 y media, aunque este domingo no hay porque tenemos el desayuno, o sea, a la misma hora, que el capítulo 6 de 1 Corintios 6 está hablando de que nosotros que somos uno en el Señor, tu cuerpo, o sea, si tú estás unido a Cristo, tú como persona, no importa si estás casado o soltero, no te puedes unir a otra persona, a otra religión. O sea, es imposible un sincretismo en que haya un cristiano que sea católico, por ejemplo, o que un cristiano que sea musulmán, o un cristiano que sea budista. Porque si estás unido con Cristo, vas a ser como un infiel, vas a ser un fornicario, vas a ser un adúltero para con Dios. Y por eso dice, no, ahora el cuerpo de Dios en la tierra, el templo de Dios en la tierra, somos nosotros. Eso es lo que el Señor ha hecho. Es lo que Jesús le profetizó a la mujer samaritana. Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, el Espíritu de Dios mora en el creyente. Y no hay que esperar alguna manifestación especial. Tan pronto tú eres regenerado, tú aceptas al Señor Jesucristo como Salvador personal. El Espíritu de Dios viene a ti porque de lo contrario no serías salvo ni renacido. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, lo cuales son de Dios. Efesios, el capítulo 5, versículo 29 y 30, Pablo nos habla de este misterio, de lo que es nuestra unión y edificación con Cristo. Efesios, el capítulo 5, versículo 29, nos dice así. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, a la iglesia. ¿Quién piensa en quién? Cristo pensó en su iglesia. Tú debes pensar en Cristo y pensar en su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por lo tanto, somos uno en pensamiento, somos uno en objetivo, uno en propósito. Por eso no puede existir división ni disensión en la obra ni en la iglesia del Señor. El apóstol Pedro tiene el mismo pensamiento en Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 5. ¿Recuerdan a Pedro? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres una piedra y él está hablándonos aquí. En el versículo capítulo 2, en el versículo 4. Nos dice, acercándoos a Él, o sea, refiriéndose a Dios, piedra viva, a Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que en él creyere no será avergonzado. ¿Tú sabes por qué no hay un templo en Jerusalén? Hay gente que hasta hoy en día va y quiere ir al muro y escribe su papelito y lo pone allí, ¿no? Si yo fuera a Jerusalén para visitar arqueológicamente, no escribiría ningún papel. ni pondría ese papel en los muros de Jerusalén. Sería negar la obra de Cristo. Sin embargo, hay gente muchas veces cristiana, lo que sea, que van o quieren volver a bautizarse en el río Jordán. Están negando la obra que Dios ya hizo por nosotros. Cuando yo puedo orar al Padre, yo soy su habitación. Él mora en mí. Por eso es que el creyente mira no solamente su cuerpo, su estilo de vida, todo lo mira a la raíz, a la luz, perdón, de lo que Dios es. Pensamos en Dios porque Él pensó en nosotros. Actuamos como Dios quiere que nosotros actuaríamos en cualquier lugar y en circunstancia. Esa es la novela en sus pasos, que es lo que el Señor haría. Por eso leemos la Escritura. Por eso queremos aprender de estas enseñanzas y queremos comportarnos a la altura de lo que Dios nos pide y nos demanda a nosotros, porque Él mora en mí. ¿Cuánta razón cuando tú entras a una catedral, tú dices, uy, esto pareciera aquí medio tristón, o es para inspirar la adoración a Dios, y la gente le pone sus cuadros y sus marcos y sus catedrales? Cuando miras la Biblia, el Señor dice que tú y yo somos el templo. Tú y yo somos el mensaje. Así que cuando digas la iglesia ha fallado, ya tú sabes lo que estás diciendo, que tú has fallado. Por eso es nuestro interés en la evangelización y la edificación del cuerpo de Cristo. Hay dos cosas solamente que la iglesia tiene que hacer: edificar el cuerpo de Cristo y evangelizar. Y la evangelización no ocurre porque hay un apóstol fulano de tal. Mira cómo Dios lo está usando. La evangelización ocurre porque tú eres salvo. Y es a ti a quien Dios te manda evangelizar a otros. Tenemos esto en mente, pensamos y actuamos como si tuviéramos estos objetivos en mente. Mira lo que dice Pablo en Filipenses. Hablando de Timoteo, Filipenses, falta el otro, muy gracias, capítulo 2, verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, Pablo se preocupaba por la obra de Dios, como todos nosotros debemos preocuparnos por la obra de Dios. Y la obra de Dios eres tú, yo. Es la gente. No es el ministerio que tenga una iglesia. No son los programas. No que sean malos, pero pierdes de vista el objetivo, ¿verdad? Muchas veces no nos damos cuenta, pero se pierde de vista el objetivo. Entonces el programa y el ministerio y los fondos para ese programa y ese ministerio llega a ser más importante y la gente que está a cargo de eso que el objetivo de salvar las almas. Y eso ocurre con cualquier organización que no tiene a Dios como prioridad. Nuestro sano interés es la evangelización. Y entonces Pablo le dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces pensamos, me van a juzgar, o esta persona no está comportándose cristianamente como yo debiera ser, o este cristiano no piensa como yo, obviamente, menos mal que no piensa como tú. Menos mal que no actúa como tú quisieras en tu ser egoísta, o como tú describes culturalmente la santidad de otro. Uno de los problemas que tienes que batallar es con la santidad cultural. Pastor, ¿a qué se refiere con la santidad cultural? Que a ti te parece que una persona llega a ser santo por lo que tú lo comparas contigo, o lo comparas con una nación, o lo comparas con un grupo en tu iglesia. ¿Y tú sabes cuándo es una santidad cultural y no algo que es del Señor? Cuando esas personas salen de la iglesia en la cual nacieron y van a otro lugar, que nadie los ve y entonces viven una vida totalmente fuera de la santidad de Dios. Y tú dices, ¿qué ocurrió? A veces el celo es por guardar y preservar algo y se convierten en fariseos o en escribas porque se pierde el objetivo de que realmente Dios sea alabado y conocido por ese gentil o esa persona que no conoce al Señor. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque cuando hay pastores que están pensando que su iglesia debe ser de tal manera, y tú tienes que conformarte a esto, entonces están pensando no en Cristo, sino en lo suyo propio. Y puede ser viceversa. Puede ser que tú miras aquí en Unión y puedes mirar a mucha persona y dices, bueno, pero él no parece un cristiano como a mí me gustaría ser. Y somos muy críticos en esto. Pero ¿sabes cómo se soluciona eso? Dime cuántos hijos tienes. Si tienes uno, no me sirve la comparación. Con dos me es suficiente. Porque son dos hijos. Pueden ser incluso mellizos. No voy a decir gemelos idénticos, pero mellizos. Fraternos. Y tú vas a estar de acuerdo conmigo en que no son iguales. Bueno, mi hijo tiene dos hijos, por lo tanto son dos nietos míos. Uno es muy distinto del otro, no solo en edad, no solo por expectación. Es otro ser humano. ¿Me dejo comprender? Pero lo que tú quieres ver es si Cristo está formado en esa persona. Porque obviamente Timoteo y Tito no eran igual, ni Epafras, ni Aquila, ni Priscila, pero todos eran útiles en la obra de Dios. O sea, siempre será fariseísmo tratar de poner a alguien en una misma regla, pero cristianismo y santidad cuando tú quieres agradar a Dios y tu vida está formada en Cristo y la línea es muy débil. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Epafrodito se cree que no solamente ayudó a la iglesia en Filipenses, sino que era el pastor en Colosenses. Y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo también de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba en vuestro servicio por mí. Y yo creo que ahí es donde tú y yo tenemos que sumar. Timoteo tenía este pensamiento, pero Epafrodito no era menos. Era igual que Timoteo en ese aspecto de la obra de Dios. Así que Timoteo y Epafrodito, Silvano, Timoteo y todos los demás que se mencionan en el Nuevo Testamento son la gente que necesitamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que tú y yo tenemos que ver es lo que Pablo dice en Gálatas. Me encanta cómo lo pone él aquí, lo que tú y yo hacemos a través de Oikos o hacemos a través de la iglesia. Había sus problemas en Gálatas. Y el apóstol Pablo dice, teniendo en mente tanto Filipenses, capítulo 4. Ya lo tienen, ¿verdad? ¿Estoy perdiendo yo el tiempo? ¿Qué tal si lo leemos juntos? Que ya estamos terminando. Hijitos míos. A ver, otra vez, 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. A veces oigo a las hermanas o mujeres decir, ah, ustedes los hombres no saben lo que es sufrir dolores de parto. Y yo miro aquí a Pablo y yo digo, sí, yo sé lo que es sufrir dolores de parto. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? No porque busque que usted esté de acuerdo conmigo. La obra de Dios no es fácil. Había grabado, y hay películas que valen la pena ver. Dones de manos, de la historia de Ben Carson, que estaba postulándose para el Partido Republicano, que fue neurocirujano, ya está retirado, pero era un neurocirujano infantil, o sea, pediatra. Hizo varios, entre comillas, milagros en cuanto a la ciencia, innovar. Por ejemplo, hay algunas personas que tienen dificultades neurológicas y él recomendó a una niña, por cierto, hispana, quitarle todo el lóbulo izquierdo del cerebro. Que muchas personas pensarían, bueno, esto es algo que es imposible, como una persona va a vivir con medio cerebro. Pero fue lo que la curó. Se sigue implementando con éxito en algunas enfermedades. Y más que todo es famoso también por liberar a unos siameses que habían nacido unidos por la cabeza. La historia de estos niños era que estos gemelos era que iban a vivir postrados en una cama para siempre. No podían levantarse, no como otros siameses unidos de otra parte del cuerpo, que por lo menos pueden caminar y salir. Ellos no iban a poder caminar, así que se decide separarlos y tiene éxito. Pero es interesante que unido a la habilidad y el talento, y él se muestra allí como cristiano en esa película, él mismo lo ha dicho, que tuvo un momento en su vida en que conoció al Señor y cómo su madre lo alentaba siempre. Y su mamá apenas aprendió a leer ya de adulta, una familia afroamericana con sus limitaciones. Todo es posible cuando tú pones a Dios. Todo es posible cuando tú no miras las causas que desalientan, como en Ageo. La gente te mira, te trata de desalentar. Es mejor arriesgarse a hacer algo que no hacer nada. Amén. No podemos ser demasiado cautelosos, sobre todo cuando se trata en cuanto a la fe. Pero en cuanto a la obra de Dios, esta obra es de Dios. Y le mencionaba esta película porque muestran que él pierde un par de mellizos, que ya estaban a punto de nacer. No hay nada que él pudo hacer. No hay nada que los otros médicos pudieron hacer. Y esto es interesante que él va y salva a estos gemelos separándolos. Y eso es interesante en cuanto a la vida humana. Hay muchas cosas que para nosotros no podemos hacer. Para otros sí. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Él no pudo salvarse a sí mismo. Porque si él se salvaba a sí mismo, no podía salvarnos a nosotros. Amén. Pero él murió. Fue sepultado por nuestro pecado y resucitó para nuestra justificación. Y lo que uno hace, enseña y predica es para que Cristo sea formado en ti. No es para que tú digas, no, no, yo soy de la Iglesia Bíblica Beniana, eso no me interesa. Lo que yo veo es cómo Cristo es formado en ti a través de tus problemas, tus circunstancias. Cuando hay jóvenes que de tierna edad me dicen, sí, quiero bautizarme o quiero conocer a Cristo. Han nacido en hogares cristianos y quieren seguir a este Salvador. Cristo se ha formado en ellos. Cuando Cristo no es formado en ti, no eres salvo. Pero es un parto. Cuando tú ves años, meses de trabajo y no ves ese resultado, nuestro consuelo es la obra, ¿es de quién? Es de Dios. Pero tú ves, él mismo decía, yo no he trabajado en vano. Quizá he trabajado más que todos los demás, pero es la gracia de Dios que actúa en nosotros. Pero para que tú y yo no nos desanimemos en las obras o programas, en los oicos, en las cosas que tenemos que hacer, la obra de Dios es un parto continuo. Vamos a orar. Hasta que tú no vuelvas, Señor, sufriremos estos dolores de parto. Bendice a tu pueblo, porque todos tenemos algo en lo cual crecer. Debemos parir el fruto del Espíritu. Por eso oramos que hagas de tu pueblo un pueblo santo. Que recordemos que no se trata de ponerse una cruz de ceniza en la frente como mucha gente puede hacerlo. Es Cristo quien fue polvo y ceniza por nosotros. Fue puesto en ese altar del honor. fue él el que abrió el camino nuevo y vivo a través del velo. Es que cada uno aquí que ha entrado en este lugar pueda salir, que es Cristo su esperanza de gloria, que es Cristo quien tiene que entrar en su vida, que es Cristo su Salvador, y que una vez que Él es nuestro Salvador, hay dolores de parto. Él tiene que ser formado en nosotros. Estamos en el camino angosto, hemos entrado por la puerta angosta. Y todas las cosas que nos ocurren y nos pasan es para nuestra madurez, nuestra disciplina, nuestro crecimiento. Bendito sea tu nombre. Obra en cada persona aquí. Ahora, mientras escuchamos las notas finales del himno, esta es tu porción. Esta es tu parte en que, habiendo oído el sermón, tú le pides a Dios que Él te salve si no eres salvo. Tú le pides al Señor que Él te ayude a madurar, que tú puedas amar los unos a los otros, a tu hermano en Cristo. Que ayudes a edificar al pueblo de Dios. Que suframos juntos hasta que Él vuelva.